El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45, titulado La Confirmación, celebrado el 14 de julio del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Estamos en el capítulo 1 apenas. Vamos a estar un buen rato en este libro. Vamos a aprender muchas cosas muy bonitas. La verdad es que a mí sí me está gustando mucho. Y apenas estamos en el capítulo 1, que además es un capítulo largo, ¿eh? Son 80 versículos del capítulo 1 y 50 y tantos del 2. Entonces vamos a estar un rato aquí en este tema de la llegada de Cristo a la tierra. En esta ocasión el estudio se llama La Confirmación. La Confirmación. Y los versículos son Lucas 1, del 39 al 45. Lucas 1, 39 al 45. La palabra de Dios dice así: En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. La confirmación. En este pasaje y en los pasajes que hemos estado viendo aquí en Lucas en las semanas anteriores, aquí tenemos a dos mujeres milagrosamente embarazadas a través de sucesos muy similares, como ya hemos visto. Una de ellas de edad muy avanzada, y la otra, virgen. Ambas, Dios las utiliza como instrumento para el nacimiento de dos personajes muy importantes en la historia bíblica, en la historia de Dios, porque uno de ellos es precisamente Dios mismo. Uno, Juan el Bautista, fue un milagro maravilloso que Dios hizo en el vientre de esta mujer Elisabet, porque Elisabet, dice la Biblia, era de edad avanzada. Quiero decirles que los levitas dejaban su oficio a los 60 años, pero no así los sacerdotes, ellos continuaban, por lo tanto, y Zacarías era un sacerdote de la casa de Aarón. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entonces entre un levita y un sacerdote? Bueno, los levitas son todos los descendientes de Leví, ¿verdad? De Jacob, tuvo 12 hijos, y de ahí viene uno de ellos, se llamaba Leví. Aquí está, ¿sí? Los levitas, ellos se encargarían de las cosas sagradas de Dios, el tabernáculo, los sacrificios diarios, después el templo, los levitas. Los sacerdotes también eran levitas, pero venían de un levita, que es Aarón, hermano de Moisés. Estos eran los sacerdotes, el sumo sacerdote, los demás todos eran levitas. ¿Ok? Para tener la diferencia entre los levitas y los sacerdotes. Zacarías era de la casa de Aarón. Él era un sacerdote. Por lo tanto, él no tenía que dejar su oficio a los 60 años. Él continuó. Probablemente Zacarías y su mujer eran de 70 y de 80 años, no sabemos porque no lo dice la Biblia. Por lo tanto, este milagro de que ella concibiera ya a esta edad grande, pues es fuerte. En estos días, con toda nuestra tecnología, ya cuando estás más o menos en los 40 años, ya te dicen, ten cuidado porque si te embarazas puede haber muchos problemas y ya está la cosa muy difícil, ¿no? Imagínate a los 80. Entonces es un milagro que esta pareja haya tenido un bebé a esta edad, ¿no? Milagro que ya se había visto con anterioridad también. ¿Quién me puede decir otras parejas que a muy alta edad tuvieron bebés? ¿Quién? Sara. Ana, bueno, Ana no era de edad avanzada, pero no podía tener hijos, y Dios hizo que ella tuviera tener hijos. Pero hay otra pareja también de edad avanzada, Manoa y su mujer, los padres de Sansón, que también eran de edad avanzada, ¿no? Entonces Dios, para Dios no es ningún problema que Zacarías y Elizabeth tuvieran ese gran milagro de que venía un niño a la tierra por parte de ellos, pero era un niño muy especial, era Juan el Bautista, el profeta, el más grande profeta hasta ese tiempo. Jesús dice, no ha habido un hombre más grande que él, nacido de mujer, ¿no? Hasta ese entonces. Bueno, pues ese fue un gran milagro, pero el otro milagro fue todavía mayor, el que una mujer concibiera siendo virgen. Pues aún con la ciencia de hoy, yo creo que no hay posibilidad de que eso sucediera, ¿no? Ahora con la tecnología, nosotros, Karina y yo, tuvimos muchos problemas para que llegaran nuestros hijos. Ella quería tener muchos y ya tuvimos menos porque sí se complicó la situación de tener bebés. Y eso con la tecnología, que ahora hay mil maneras para que tú puedas. Este viene a ser un gran milagro, una virgen comprometida ya, pero virgen, va a concebir en su vientre y a tener a Jesús. Ahora, sí dije, quiero que quede bien claro que esto es muy, muy importante en el desarrollo de la historia, que María conciba y tenga a su bebé sin varón. Importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que Jesús haya nacido de mujer y no de varón? O sea, que no haya habido la pareja. Para que no tuviera la simiente de Adán. El que trae la semilla es el hombre, que la deposita para que el bebé nazca en el vientre de la mujer, ¿no? Entonces, todos nosotros traemos la simiente de Adán. Yo soy pecador, pues porque lo traigo de herencia desde Adán. Jesús no lo traería. Él sería sin pecado. Él sería engendrado directamente del Espíritu Santo. Dice aquí Lucas 35, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces aquí tenemos estas dos mujeres que tienen estos milagros maravillosos para la llegada de estos dos personajes importantísimos en la historia bíblica. Pero además, tenemos que decir que las circunstancias fueron muy similares, porque ambas recibieron el anuncio a través de un ángel, ¿no? El ángel Gabriel, aunque en el caso de Elizabeth y Zacarías, fue Zacarías el que recibió el anuncio, y en el caso de María, fue solo María. Bueno, José no pintaba, pues no se había casado todavía con María, pero fue el ángel el que anunció la llegada de estos bebés a ambas. El ángel vino a Zacarías y luego vino a María. Ellas vivían en lugares muy separados. Dice la palabra de Dios, y aquí está, que Elizabeth vivía en las montañas, en una ciudad de Judá. O sea, vivía cerca de Jerusalén, en el sur de Israel, mientras que María, aquí dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ella vivía en el norte de Israel. Había probablemente unos 80 kilómetros entre ellas. Vivían en lugares separados, ¿sí? Muy bien. Y la una no sabía la aparición del ángel de la otra. Las dos habían tenido esa experiencia, pero una no sabía de la otra. Pero los eventos sí decimos que son muy similares. Había obstáculo para tener bebé, se les apareció un ángel, la reacción de turbación de ambas, bueno, en este caso Zacarías y de María, que se turbaron al ver el ángel que llegaba, la respuesta del ángel, no temas, traigo buenas nuevas para ti, el anuncio del ángel de la promesa de Dios, van a concebir, a ambas le dicen lo mismo, y la respuesta de ambas, pues ¿cómo puede ser esto si yo soy muy grande ya? Somos una pareja muy grande. O María, ¿cómo podría ser esto si yo no conozco varón? Bueno, pues les dice que será una cosa milagrosa. Zacarías no lo cree y por eso Dios le manda que se quede mudo hasta el nacimiento de su hijo, mudo y sordo. Y María sí le cree, pero está confundida porque dice, pues no entiendo cómo podría ser esto. Hoy mismo, pues, imagínate que llegara alguien, la ciencia ni siquiera puede hacer una cosa de esas, ¿no? Entonces ella sí cree, pero está confundida, está con muchas preguntas. Y la salida del ángel, ambas tienen el mismo evento. Pero si hay una cosa muy importante que podemos leer aquí en Lucas, en el versículo 36. El ángel, cuando se le aparece a María, le informa que su parienta Elizabeth ha concebido. Dice, versículo 36, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la cual llamaban estéril. La manera como María se entera de que hay algo que está pasando es porque el ángel mismo le informa, que no le dice yo me aparecí, esto fue lo que pasó, no le da ninguno de esos detalles, pero sí le dice, oye, tu pariente Elizabeth en su vejez ha concebido y está en el sexto mes. Es un milagro, aunque no se lo diga, pues se puede entender que es un milagro, pero sí se lo dice. Y entonces esto trae como consecuencia el encuentro de ambas, la comunión de ambas. Elizabeth se recluyó por 5 meses, ya habíamos dicho, probablemente porque nadie le iba a creer que estaba embarazada, y probablemente ni ella misma, porque bueno, no puede ir con el ginecólogo y entonces le hacen un ultrasonido y entonces le dicen, mire, aquí está, y aquí están los ojitos, ya son azules, miren, aquí les puede ver. No había nada de eso, ¿no? Entonces así como que, bueno, no sé, me siento un poco mal, pero quién sabe qué onda. Entonces ella no sabe y se recluye en su casa. María peor, María pues no tiene nada, no hay nada, nomás le acaban de decir y pues no va a tener ningún trastorno por muchos meses, no va a haber nada físico por muchos meses, no tiene la menor idea qué es lo que está pasando. Y María dice, bueno, pues yo tengo algo muy, muy importante que decir, yo algo, bueno, esta situación que me ha pasado, si yo se la cuento al vecino y se la cuento a mi mamá y se la cuento a no sé quién, ¿quién me va a creer? No me va a creer nadie, ¿sí? Pero ella dice, ah, Elizabeth sí me va a comprender, mínimo, porque ella también ha tenido un milagro y es su sexto mes. Yo estoy teniendo un milagro, si es que es así, y yo quiero creerle al ángel, pero pues yo no tengo ningún trastorno físico como para asegurar que estoy embarazada. Entonces, la única que puede comprenderme, con la única que puedo tener comunión, es con alguien que ha tenido la misma situación. Esto es muy importante para nosotros porque la palabra de Dios nos dice que nosotros tengamos comunión unos con otros. Los cristianos hemos tenido un evento muy importante. Cristo ha nacido en nuestro corazón, somos nuevas criaturas. Ya no somos del mundo, ya no podemos realmente comunicarnos bien con ellos. La filosofía es muy diferente, el lenguaje es muy diferente, las metas son muy diferentes. Es más, realmente Dios me dice que yo ya no me junte con ellos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pues qué compañerismo tiene Cristo con Belial, o la luz con la oscuridad, o el templo de Dios con los ídolos, pues ninguno. Entonces yo busco el tener comunión con los míos. Es algo que nace desde adentro. Y son los únicos que me van a entender cuando llego con mi locura de que ahora soy cristiano y que he nacido de nuevo y que todo ha cambiado. Y la gente, ay, fanáticos. Pero los cristianos no, ellos te entienden. Porque han pasado por lo mismo. Y viene la necesidad que Dios pone de tener comunión. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 42, con los cristianos que se habían convertido en esa primera predicación del Nuevo Testamento, la predicación de Pedro ahí en Hechos. Hechos 2, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, mira, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo quisiera pensar que tú estás teniendo esa necesidad de compartir, de tener comunión con tus hermanos. Que viene el fin de semana, que tienes un tiempo libre, ¿a quién le hablo? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer con este tiempo para descansar o entretenerme? Yo busco a los cristianos, yo quiero estar con ellos. Porque ellos me edifican y ellos tienen el mismo lenguaje que yo. Y Dios nos une como rebaño de Él, siendo Él el verdadero pastor de las ovejas, para que nosotros tengamos compañerismo unos con los otros. Y nos apoyemos, y nos consolemos, y nos edifiquemos, y nos enseñemos de las cosas de Dios. En realidad yo puedo decirte que yo no tengo amigos fuera de los cristianos. Tengo conocidos, tengo contactos, pero que yo digo que es mi amigo, no es porque no hay nada en común. Lo que yo tengo en común es con los cristianos y yo busco ese compañerismo. Yo quiero estar con ellos. Yo quiero que me enseñen. Yo me acuerdo que, bueno, la Biblia fue un descubrimiento maravilloso para mí y yo tenía muchas preguntas, yo estaba con 10,000 preguntas. Entonces nos íbamos a tomar un café los domingos, todos los solteros, y yo tenía 10,000 preguntas desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, ahí en un Denis, allá por la colonia Cuauhtémoc. Y bueno, los del Denis no les gustaba mucho porque pedíamos café y le llenábamos ahí todo el restaurante por nomás por el puro café. Pero, qué bonito era. Y oye, fíjate que leí esto. ¿Y dónde está el versículo que el otro día tú dices? ¿Dónde? Acá está, mira, qué bonito. ¿Y por qué? ¿Y qué dice? Y 1,000 preguntas. Estaba yo ávido de conocer más. Y había muchas personas ahí que sí conocían más. Y además me enseñaban qué estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo, qué les estaba enseñando Dios, la comunión unos con otros. ¿A dónde iría María para tener comunión acerca de un evento maravilloso, grandioso que le estaba aconteciendo, que todavía no entendía en toda su plenitud, pero que sí creía por fe? Porque dice aquí, yendo a nuestro pasaje, en el capítulo 1 de Lucas, en el versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. O sea, ella sí creía lo que el ángel estaba diciendo, no entendía todos los pormenores, pero sí creía. ¿A quién se lo voy a decir? Ni siquiera se lo puedo decir a José, porque todavía no estamos casados y no me va a entender, imagínate que yo con José. Fíjate, José, que estoy embarazada. Es maravilloso lo que te voy a decir. A ver, espérame, ¿qué pasó? ¿Sí? en una sociedad en donde era algo terrible. Hoy se burlan de eso, pero en ese tiempo el honor de la mujer, de este vaso frágil era importantísimo, no era una cosa tan sencilla. ¿A quién se lo iba a contar María? Y entonces ella quería tener comunión. Entonces la enseñanza para nosotros es, por favor, pídele a Dios que tú ardas de hambre de tener comunión con los demás hermanos. Y claro, no vamos a tener comunión con todos de la misma manera, porque no somos, como dice la Biblia, como dicen por allá afuera, monedita de oro, ¿no? Que todo el mundo. No, tú te identificas más con unos que con otros, pero sí hay comunión y buscas esa comunión con los cristianos. María buscaba esa comunión. Bien. Bueno, pues estamos hablando de 80 kilómetros. No era tan fácil el agarrar un avión, ¿verdad?, en esos tiempos y rápidamente bajar a Judá a visitar a Elizabeth. No sabemos exactamente cómo es que esta niña, acordemos que fue una niña, 13, 14, 15 años, fue a pasar tiempo con su pariente Elizabeth, sola o acompañada con sus padres, no tenemos idea, pero dice la Biblia aquí en el versículo 39, en aquellos días, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ella va deprisa, ella tiene realmente mucho que contar, ella todavía no tiene el avance que tiene Elizabeth tiene ya 6 meses, 3 meses más y el bebé va a nacer, mientras que María está apenas empezando, pero ella tiene una gran necesidad de ir y de compartir y de estar con ella y de recibir confirmación. Yo creo que todos queremos eso. Dios nos confirma que somos cristianos de muchas maneras. Dios nos trae milagros pequeños y grandes y de todos colores para ver nuestra nueva vida y cómo vamos cambiando, siendo transformados por Él. Y queremos esa confirmación. Quiero reasegurarme de mi cristianismo y pido confirmación. Dios, tráeme señales. Y hay señales muy obvias como el querer leer la Biblia, el que realmente tienes hambre de leer la Biblia, la oración, comunicarte con otros cristianos, hablar de Cristo para afuera. Esta semana, pues yo he pasado folletos por todos lados, hablando con personas, y a veces, pues no me hacen caso, no importa, pero hay una necesidad que tengo de compartir lo que yo tengo, que es Cristo. Y entonces ella va y quiere también tener una confirmación, quiere averiguar, confirmar que no estaba soñando. Oye, a lo mejor fue un sueño y la verdad, esto no es nada de verdad, porque lo que me acaban de decir es muy fuerte. Yo voy a estar embarazada sin conocer varón y además de Dios. Y el que viene en mi vientre es Dios mismo. Está muy fuerte eso. Tengo que hablar con alguien de esto y va rápidamente con Elizabeth. Hay 3 confirmaciones que vamos a ver en este pasaje. La primera es la confirmación personal. Qué importante es a veces que tú, a pesar de los juguetes que ahora tenemos, el internet y el teléfono y no sé qué, cuando es una cosa muy importante, dices, mira, espérate, sí nos comunicamos y todo, ahí te voy. No sé si así se dice en la Biblia, pero ahí te caigo para platicarlo, para que personalmente podamos ver este asunto tan, tan importante, ¿no? Y bueno, y en esos tiempos no había más que eso, que era personalmente. Entonces ella va y tiene una confirmación personal. Una confirmación personal, que son estos versículos 39 y 40 que estamos viendo. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. La palabra saludo La palabra salutación, que ya la hemos visto varias veces aquí en este primer capítulo, no es hola. No era la manera como pasaban las cosas ahí. Era todo un ceremonial. La salutación es pásale, siéntate, ¿qué te ofrezco? Vamos a echarnos un cafecito largo y tendido y vamos a hablar de muchas cosas. Elizabeth dice, lo que tengo que contarte, deja que te cuente, no sabes el último chisme aquí de la familia que nosotros tenemos, ¿sí? Lo podemos ver en Éxodo. Si nos vamos a Éxodo 18, Éxodo 18 en el versículo 7, Éxodo, déjame ver, Éxodo 18 en el versículo 7 dice la palabra de Dios, y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se presentaron el uno al otro como estaban, y vinieron, se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. O sea, era una salutación de más desarrollada que nada más un simple hola. Y esto fue lo que pasó también entre María y Elizabeth. Pues bueno, ya que se sentaron, ya que llegó el cafecito de Starbucks, o cómo se llama esa situación, y los pastelitos y no sé cuánto, ¿verdad? Elizabeth le dijo, mira, qué bueno que viniste, me es difícil realmente platicar de estas cosas con las personas de por aquí. Y le empieza a contar, fíjate que Zacarías, mi esposo, fue al templo, y en el templo se le apareció el ángel, y el ángel le dijo, y aquí estamos ya a punto de recibir a un bebé cuando nosotros teníamos la certeza que esto ya nunca iba a pasar. Un ángel se nos apareció, te da todos los detalles, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor Zacarías anda por ahí, ¿verdad? Y Zacarías nomás dice, porque Zacarías no puede hablar, él está mudo, él está sordo, y inclusive Isabel le dice, pues mira, para que veas que cuando no crees te pueden pasar algunas cosas. Bueno, no sé si dijo eso, ¿verdad? Pero entonces María se queda con la boca abierta y espérate, a ver, ¿cómo es esto que me estás diciendo? ¿Por qué sucede que yo vine deprisa a ti para contarte algo que a nadie te había yo contado? Algunas personas estudiosas de la Biblia dicen que ella fue deprisa porque no quería que nadie supiera que ella estaba embarazada. Pues no había nada. O sea, no había ninguna señal de embarazo, ¿no es cierto? Otros piensan que José ya se había enterado y entonces ella corrió para no enfrentarse al enojo de José, ¿verdad? Que tampoco es cierto, porque José se enteró, ¿cómo? Por medio de un ángel, el mismo ángel que fue y le dijo en un sueño, exactamente en Mateo 1. Entonces María va y le cuenta, pues mira, esta experiencia que tú me estás hablando es exactamente la experiencia que acabo de tener, nada más que yo no la tuve hace 6 meses, la acabo de tener hace 6 o 7 días o hace no sé qué, ¿verdad? El ángel se me apareció y me dijo, muy favorecida, el Señor es contigo, vas a tener un hijo. ¿Y cómo? Pero si yo todavía ni me he casado. Es espectacular todo esto. Y entonces María recibe una confirmación personal. ¿Por qué? Porque si Elizabeth le está contando todo esto, María empieza a decir, oye, pues la verdad es que esto va muy en serio porque a mí me pasó lo mismo. Tengo ahora la confirmación que yo había venido a buscar. De parte de ti nadie me la podría haber dado. Tú me la estás dando de que realmente esto es verdad, de que esto es algo que acontecerá, ya está aconteciendo, yo te veo ya a ti embarazada ante la misma situación que tú has pasado. Hay un apoyo, hay un sostén mutuo, hay una comunión, ¿no?, del Espíritu entre las dos acerca de esto tan bonito que les ha pasado a ellas. Confirmación personal. Pero además, para que María esté todavía muchísimo más convencida de la confirmación que acaba de recibir, yo creo que sí hace suficiente. Pero número dos, tiene una confirmación física. Una confirmación física. Y vamos a verlo aquí en nuestro pasaje, en Lucas. Lucas 1. Nos vamos a nuestro pasaje y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 40-41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Bueno, y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, los varones que van ahí con su esposa y, oye, ya se movió el bebé, sí, fíjate que me pateó, no sé cuándo, hace como 3 semanas, pero sí, no sé qué, ¿no? Entonces son eventos que naturales que pasan, pero este evento no es natural. Y no es natural porque sucede exactamente en el momento adecuado. Cuando María le está contando acerca de su situación, ese bebé está huyendo, ¿será? Los bebés no oyen en el vientre, ¿verdad? ¿O sí?
Sí.
Sí, sí oyen. ¿Y contestan también?
No.
¡Ah!
Este contestó.
¿Se movió? Bueno, sí se movió, pero no en el momento exacto cuando tú le dices, oye, a ver, haz una sonrisita, ¿verdad? No, sino que es cuando ellos quieren, ¿no? Bueno, en este momento sí, este bebé, ¿verdad? Salta, dice la palabra de Dios. Más que patea, o sea, como que se movió, pero en serio, ahí como, espera un ratito, pásame la silla, me voy yo a caer aquí, ¿verdad? Realmente sí fue algo muy, muy importante. Esto ya lo habíamos visto en la Biblia, porque hay un evento allá en Génesis, cuando Rebeca tiene sus gemelos y se están peleando en el vientre. Iban a ser Esaú y Jacob, ¿verdad? Y se están peleando en el vientre. Entonces hay una lucha y entonces le dice Dios que esa lucha va a ser para siempre entre los judíos y los edomitas, que son los descendientes de Esaú. Pero aquí, bueno, dice que este bebé salta. Fíjate aquí en el versículo 44, que es muy importante, dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. En ese instante hubo una reacción maravillosa hacia la noticia. Y además es una reacción, dice aquí, de alegría, de gozo, como que el bebé supo que había algo muy, muy, muy importante que se acababa de decir. El anuncio específico de la llegada del Mesías. Aquí en Lucas, capítulo 1, versículo 15. Porque, dice el versículo, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. En ese momento, ese niño salta, en una confirmación física, quizás hasta visible, de que esto es cierto. María está siendo confirmada sobre el anuncio del ángel, porque ella está embarazada, pero tiene apenas semanas, o días, o no sé cuánto, muy poco, pero se le está confirmando personalmente por la historia de lo que le dice Elizabeth y lo que le ha pasado a ambas, y luego ahora por esta confirmación física de que el bebé mismo casi sale y les dice, oh, sí, cierto, yo también, y no sé qué. Y, bueno, no salió, no fue así, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera sí está anunciando su alegría, su gozo de que esto sería así. Juan, capítulo 3, versículo 29, Juan 3, 29. Vamos a ver qué dice Juan 3, 29. El que tiene la esposa es el esposo, dice Juan. Mas el amigo del esposo, Juan el Bautista, precisamente este bebé ya grande. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente con la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, porque ha llegado el Mesías, ¿no? Entonces, es la confirmación física de que el bebé venía. Y bueno, nada es imposible para Dios. Dios hace que ese bebé, en ese momento, tenga la reacción exacta ante el anuncio de María. Pero fíjate, hay una tercera confirmación para que María esté totalmente, pues, convencida de que esto es ciertísimo. Y esa es una confirmación profética. Aquí vamos a ver a Elizabeth profetizando. Dice la palabra de Dios aquí en Lucas, en el versículo 42, y exclamó a gran voz. Un poquito antes, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, pero sí, Elizabeth le pasa también eso, en donde está llena del Espíritu Santo y empieza a profetizar y dice lo siguiente: exclamó a gran voz. Oye, Elizabeth, no grites si te estoy escuchando, no estoy sorda. El que está sordo es aquel cuate que está allá, que se llama Zacarías, por incrédulo, pero yo sí estoy bien. Pero ella exclama a gran voz, como que quiere declararlo. Si tuviera trompeta, lo hubiera usado, ¿no? Y a gran voz dice: bendita entre las mujeres. Bueno, en Israel, en esos tiempos, ahora ya no importa, ahí tenemos un aborto y ya no pasa nada. En aquellos tiempos, el tener un niño era una increíble bendición. Toda mujer que tuviera niño, ¿no? Bendita eres tú, porque Dios te va a conceder que tengas un niño. Pero además, un niño milagroso, sin conocer varón, y que es el Hijo de Dios. Bendita tú entre las mujeres. Esto no quiere decir que María es la madre de Dios. Dios no tiene madre, ni abuela, ni tía, ni nada. No hay una familia, como en la mitología griega, en donde había ahí todo un enredo. Dios es Dios y no hay nadie más que Él, ¿sí? Pero María fue el instrumento para hacer que Jesús llegara a la tierra. María es la madre de Jesús encarnado, ¿sí? Eso sí, ¿verdad? Y ella es una mujer piadosa, es una mujer pecadora, ella dice que es pecadora, y llama a este niño su Salvador. Algún día Él va a ser mi Salvador, ¿verdad? Y entonces dice todo eso también. María no es intercesora para nada. María no está llena de gracia. María no tiene la gracia más que la conferida por Dios, ¿verdad? Nada de eso quiere decir este versículo, que realmente lo han confundido mucho. María no es la reina del cielo. En el cielo no hay reinas. Hay un rey, y es el Señor de señores y Rey de reyes, que es Jesús mismo. Pero es una gran mujer. Bendita tú entre las mujeres que tienes este privilegio. Y continúa diciendo: y bendito el fruto de tu vientre. Bendito ese niño que viene con un muy específico, un niño muy especial, y con un muy específico propósito de venir a la tierra. Lucas 11, 27, Lucas 11, 27, que dice la palabra de Dios: mientras Él decía estas cosas, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la siguen. Pero era muy común en Israel el dar una pues gran felicitación, una gran pompa, es un gran evento, en realidad lo es, ¿eh? Oye, vamos a tener un hijo, ay, ¿cómo? ¿Otro? Ay, no, no, qué lío. Bueno, afortunadamente, aquí en México, pues ya ve que con el cuate ese y tenemos un aborto y ya no quiero saber más. Bueno, eso no era en esos tiempos. Entre más hijos tenías, mayor bendición. Una mujer llena de hijos era una súper bendición. Y así debe de ser realmente, pero bueno, los tiempos están distorsionados. El vientre, el fruto de su vientre, bendito. Una bienaventuranza de parte de Elizabeth para con María y su niño. Y luego en el versículo 43 dice, porque se me concedió esto a mí, que la madre, fíjate, de mi Señor. Ella entiende que este bebé que está en el vientre de María es el Salvador, es el Mesías, y lo llama mi Señor. Se lo adjudica, él viene para abrirme las puertas del cielo a mí, Elizabeth, mujer justa, apartada para Dios, temerosa del mal, pero pecadora, y que necesita un Salvador también para irse al cielo, y lo llama Señor. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bueno, ella dice, quiero confirmarte que esto realmente pasó, pues yo lo sentí, o sea, yo soy el que tengo el bebé. Y este bebé mío, que ya está 6 meses, ya está muy desarrollado, también reaccionó ante este el Mesías a salvar a su pueblo. Pero quizá lo más bonito, aquí en el 45, en el versículo 45 dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Fíjate que no dice, Mina, bien importante, no dice, y bienaventurada tú, María. No dice eso. Lo hace general, bienaventurado todo aquel que cree, porque se hará conforme a lo que dijo el Señor. El Señor vino a pagar por mí en la cruz, ese pago es mío, Él me lo regala y me lo apropio, y yo creo eso. Bienaventurado aquel que cree. Ese gran evento y lo toma para sí, ¿no? Entonces lo hace muy general, porque lo que dice Dios se va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice se cumple. Y Él había dicho que esto se iba a cumplir. Y Él dice que yo me voy a ir al cielo, Mauricio, por haber aceptado el pago de la cruz para mí. Y eso se va a cumplir. Fíjate bien, a pesar de Carlos. Porque, Carlos mete cada tropiezo, que dice Dios, ay, voy a tener que arrastrar al cielo a este cuate, porque lleva 60 piedras ahí de 1000 cosas que hace mal, pero yo cumplo. Y el cielo está asegurado para Carlos, basado en lo que ese bebé iba a hacer por mí, 33 años, 34 años, etcétera, más o menos, ¿verdad? En la cruz por Carlos. Bienaventurado eres si tú creyeres eso. ¿Qué es la segunda pregunta? La primera pregunta que te hice fue si tú tenías comunión, si tenías hambre de comunión por los hermanos. La segunda pregunta es si tú crees todo esto. Si para ti es sencillo, no tiene ningún problema el creer que ella fue virgen, que tuvo un bebé y que ese bebé fue a la cruz por mí y que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios abogando por mí, que es mi Salvador personal. Yo no tengo la aparición del ángel, a mí no se me ha aparecido ningún ángel, pero tengo más que eso. Tengo una Biblia. Una Biblia que es lo que Dios quiere que yo sepa. Y en esta Biblia, Él me dice todo esto. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios 15, que dice, creo que es el versículo 4, más o menos, vamos a ver. 1 Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y yo creo eso. Yo creo eso, y entonces creo lo que dice la Biblia. Con ello tengo la promesa de que Dios cumplirá a mi favor lo que Él ha prometido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, 2:13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dios me dice que Cristo murió por mí, que Cristo resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios, abogando a mi favor. No es palabra de hombres, es Dios el que me lo ha confirmado, y bienaventurado yo soy por haberlo creído. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es creer todas estas cosas! Ayer que teníamos otro estudio en otro lado, esta persona que estaba predicando, sobre el pasaje de Pedro andando sobre las aguas, ¿no? Y que de repente Jesús se les aparece, ellos tienen miedo, y entonces Pedro dice, pues si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven, así de sencillo, ¿eh? O sea, no hay tanta bronca, no te voy a decir más. Y él dice que él le creyó. Dijo, sí, claro que sí. ¿Y qué fue lo que hizo? Se bajó de la barca. Se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Qué maravilloso es creer de una manera sencilla, como un niño, decir, sí, Dios. A pesar de que a veces no entiendo todo, no me importa, porque yo soy un bebé en tus cosas, y yo nada más creo. Si tú me lo dices, eso es suficiente para mí. Y tengo la salvación eterna a mi favor. Así como estas mujeres tuvieron el gran gozo del milagro que Él les hizo a ambas. Somos muy afortunados, ¿no? De tener a Cristo en nuestro corazón, de tener la salvación eterna. Y bueno, vamos allá afuera a decirlo a otras personas. Muy importante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por una salvación tan grande a mi favor. A pesar de mis pecados, a pesar de mi incredulidad, tú me has traído hasta aquí, Señor, y me has dado esta salvación. Y ahora me confieres el gran privilegio de ir a decírselo a otros para que ellos también lo tengan. Señor, que mi agradecimiento se traduzca en ir a decírselo a otros, en trabajar para ti. Gracias, Señor, estamos muy agradecidos por esto. En el nombre de Cristo Jesús.